Para los creadores de Todo Está Fatal, nada va a cambiar. Mañana lo limpio, empiezo el lunes, te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr, 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Day.
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado.
Y yo soy Carla Del Day.
Y queridas y queridos, por escucharles, tenemos un episodio que nos tiene muy entusiasmadas porque estamos seguras que van a inspirarse, a aprender y a otras cosas, ¿no, Carlita?
Sí, tenemos hoy de invitado a Juan Pablo Gómez Orea, mejor conocido como Pavo Gómez, director de Go Lounge. Pavo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotras.
¿Qué onda, Gaby, Carla? Pues para mí es un placer y encantado estar compartiendo el día de hoy con ustedes.
Buenísimo, pues arranquemos con esta pregunta que a mí ya saben todos que me encanta hacer, que es que nos cuentes tú, ¿quién es Pavo?
Yo soy un emprendedor, soy comunicador y soy lanzador. Eso quiere decir, es una vocación poco comprendida dentro del ámbito digital, porque algunos creen que hacemos lanzamientos de productos, ¿no? Como eventos, y lo que hacemos son procesos comerciales de puesta en escena de una oferta de manera digital. Entonces, yo dirijo una agencia de lanzamientos boutique que se llama Go Lounge, en donde tenemos academias digitales y tenemos principalmente cursos en línea, ¿sí? Yo soy emprendedor, me considero un empresario digital, soy deportista, me encanta el triatlón, me encanta el buceo, me encanta la aventura en general, los deportes al aire libre. Soy papá, soy esposo, acabamos de tener una bebita que ahorita tiene 6 meses y estoy bien contento con eso. Y también soy conferencista, desde hace mucho, digo, estoy muy agradecido por todas las cosas que Dios me ha dado y eso también me ha llevado a querer compartir con otros los aprendizajes que tengo, ¿no? Entonces, me encanta dar conferencias, es algo que disfruto mucho. Y bueno, eso define y resume un poco lo que soy.
Buenísimo. Oye, qué bien que te guste compartir, porque intentaremos que nos compartas algunas de estas cosas, no para spoilear tus conferencias, sino para que te podamos conocer un poquito mejor. Pero escuchándote, me encanta esto que dices de ser un lanzador, ¿no? Emprendedor, incluso hasta la parte como de deporte, ¿no? O sea, veo como dos constantes, ¿no? O sea, una, por un lado, una cultura de esfuerzo, ¿no? O sea, ¿quién dice que es triatleta? O sea, sí implica muchas cosas, ¿no? De entrenamiento, de dejar cierta fiesta para levantarte a tal hora a entrenar, ¿no? O sea, como superar tus tiempos, etcétera. Y por otro lado también, este tema como de pasión por comunicar, ¿no? O sea, a ver, al final del día con estas agencias y tal, y nos lo dijiste como muy resumido, ¿no? Pero pues no, o sea, claramente es una, o sea, es la primera agencia boutique en Latinoamérica, ¿no? Para el mundo hispano. La verdad es que tu empresa tiene unos alcances impresionantes. Cuéntanos, pensando en estas dos cosas que se conjuntan, creo, que es un poco esta cultura del esfuerzo y la pasión por comunicar, ¿cómo ha sido tu trayectoria y cómo es que ahora tienen esta empresa que hace pues, mucho bien y que llega a muchas personas y logra grandes lanzamientos?
Claro, mira, mi hermano Jesús, Chuco y yo siempre hemos sido socios y a pesar de que antes de la universidad trabajamos en diferentes cosas, yo estuve de cerillo en Walmart, vendíamos dulces en nuestra escuela, fuimos encuestadores de casa por casa. Cuando entramos a la universidad, nuestro papá nos dijo, mijitos, felicidades, ustedes van a estudiar en la universidad que quieran. Ya estamos bien contentos, pero ustedes se la van a pagar. Ya no estábamos tan contentos, ¿verdad? Entonces, hace 12 años, Jesús y yo vimos el poder que había mezclando educación y tecnología. O sea, nos dimos cuenta del poder de transformación y de alcance que iba a tener este nuevo mundo. Y nos dimos a la tarea al inicio de producir videos de capacitación. Entonces, para pagar nuestra universidad, producíamos videos para que las empresas tuvieran inducción, procesos y toda su formación inicial disponible en DVD, y luego empezamos a hacer universidades en línea con dos modelos. Un modelo en el que teníamos cursos y universidades propias, y otro modelo en donde le hacíamos a las empresas propias universidades en línea. Entonces, por un lado, no fueron al inicio exitosas nuestras academias propias, y por otro lado, el modelo de venderle el servicio a las empresas de hacer sus propias universidades, aunque al final les convenía, era un modelo muy castigado porque a las empresas les cuesta mucho a veces invertir en formación de sus colaboradores. Entonces, era un modelo muy castigado, pero continuamos con eso durante mucho tiempo y nos consideramos también emprendedores seriales. Hemos intentado unos 8 o 9 emprendimientos reales, estoy diciendo empresas constituidas, gente contratada, más en el ámbito digital, pero de todo tipo. Hemos tenido una distribuidora de materia prima para farmacéuticas, vendíamos coches de segunda mano por internet, tenemos varios proyectos, algunos en funcionamiento de generación de energía renovable. Entonces, realmente le buscamos por todos lados, pero desde hace 2 años el coronavirus vino a terminar un mal negocio que teníamos, que era una agencia de comunicación. Esta agencia de comunicación se recortaron el 80% de los clientes de un mes a otro, pues porque eran hoteles, restaurantes, clínicas de belleza, que aunque teníamos un contrato con ellos, dijeron, Pavo, pues mañana no voy a abrir, pues no te puedo pagar, maestro. La verdad es que fue una bendición porque era un modelo muy castigado, muy chiquito el negocio, muy pichicateado. Y empezamos y retomamos el origen principal de nuestro proyecto de los negocios digitales, de los cursos en línea. Entonces, nosotros nos aliamos y nos asociamos con creadores de contenido que ya son una autoridad, que ya tienen una comunidad, y les ayudamos a exponenciar sus academias digitales. Entonces, hemos tenido programas desde belleza, Excel, bienes raíces, trading, con socios expertos, nosotros encargándonos de toda la parte comercial. Pero ahí hablo de que redescubrimos nuestra vocación, porque yo soy comunicador, yo estudié comunicación, y a mí lo que más me motivaba era tener un impacto en las personas, ¿no? Quisieras algo que tuviera un impacto. Y realmente, pues medios de comunicación, redes sociales, en donde he concentrado mi vocación, ha sido en los lanzamientos. Les voy a poner un ejemplo para que los que nos están viendo o escuchando entiendan un poco más lo que es un lanzamiento. Les voy a poner el ejemplo de un lanzamiento reciente que tuvimos de un programa de Excel. Nuestra metodología implica regalar contenido de forma gratuita, y que al final, si te interesa inscribirte a un programa, lo hagas. Entonces hicimos el maratón de Excel. 4 clases sin costo, en donde subías tú mucho el nivel de Excel que ya tenías, y al final pues se presenta una oferta, ¿no? En el último maratón de Excel tuvimos 105 mil participantes. Entonces, por una parte hay un riesgo de volverte muy frío y verlo solamente como números. Pero cuando tú empiezas a descubrir todas las historias de transformación que hay a través del contenido digital, te cae el 20 de la responsabilidad del impacto que tienes. Y les voy a contar una historia súper breve. Hace un par de años teníamos un producto de belleza, un curso de automaquillaje. Y tú podrías pensar, pues que es un tema muy superficial, que es algo que no tiene un mayor impacto más que las personas sean bonitas. Y mira, tuvimos una gran historia que al final es lo que queremos construir, ¿no? Historias memorables. Una señora que era mexicana, se llamaba Cecilia, y se enamoró de un griego. Suena como a cuento, pero es una historia real. Se enamoró de un griego y el griego se la llevó a vivir a Atenas, realmente, y todo de color de rosa hasta que empezaron a pelearse y la empezó a maltratar mucho, le hizo la vida de cuadritos y ella era maquillista, ¿sí? Entonces, ella nos cuenta en un testimonial, en un video, cómo llevaba 5 años sin maquillarse por estar en un modelo, pues, de depresión, en un modelo en donde ya no confiaba en ella misma. Y tomó nuestro programa, aunque ella ya sabía maquillarse, tomó nuestro programa, que era un curso bastante simple, y eso lo empujó a volver a tomar confianza y a volver a maquillarse y a retomar su vida normal, ¿no? Entonces, tú dices, oye, ¿cómo un producto que aparentemente es algo tan superficial puede tener un impacto tan profundo en las personas? Entonces, por eso digo que hemos redescubierto nuestra vocación de servicio, porque al final algunas personas nos compran, pero a muchas personas les servimos, y ahí es en donde puedes palpar mucho más el impacto que tienes. Y es una mezcla entre producción audiovisual, entendimiento del consumidor, marketing, redacción, en donde todo tiene que tener una congruencia. Entonces, ese es un poquito el resumen de nuestra trayectoria, ¿no? De lo que hacemos.
Oye, qué padre, Pablo. Gracias por compartirnos todo este contexto, porque a mí me encanta cuando vemos una persona que está siendo ya súper exitosa. Muchas veces pensamos que el camino fue muy fácil y que le pegó a la primera y que, ¿no? Entonces, me encanta que nos cuentes para que todo el mundo nos acordemos que hay que intentar, que hay que regarla, que hay que reinventarse, ¿no? Y qué padre que este último momento de pandemia tan complejo, más bien, los llevó a redescubrir una pasión que tenían de impactar y impactar positivamente. Y yo te quisiera también, o sea, pensando en este otro ángulo de que nos platicas, ¿no? De que te encantan los deportes al aire libre, bucear, ¿no? El triatlón, como esto muy extremo, creo que por ahí también eres alpinista. O sea, que nos platiques todo esto, ¿cómo es que te ha marcado a ti en tu camino? O cómo, o sea, ¿qué has aprendido que te ha impactado a que estés hoy donde estás haciendo lo que haces?
Claro. A ver, nuestros papás desde chiquitos nos compartieron un gusto especial por la naturaleza y por el deporte. Y hay muchas cosas alrededor de eso. Hay disciplina, hay orden, hay esfuerzo, hay trabajo en equipo. Entonces, a mí me gustó. Jugamos durante mucho tiempo fútbol, mi hermano y yo, el Chuco. Y luego pasamos más al tema de la bicicleta y en la universidad hicimos un equipo de alpinismo, de deportes al aire libre, y cada vez pues quieres un poquito más, ¿no? Más lejos, más profundo, más frío, más alto, ¿no? Entonces, también te vas rodeando de un contexto, y eso es algo muy importante. Yo en la secundaria y en preparatoria hubo un momento en donde desconecté con mis amigos porque tenían unos planes muy diferentes de los que yo disfrutaba. Y me empecé a reunir con otro tipo de cuates que tenían otros planes, otros gustos, ¿no? Y esos cuates con los que me empecé a reunir, pues teníamos en común más cosas como de ir a la montaña, de inscribirnos a triatlones. Entonces, bueno, yo siempre he hecho analogías principalmente con la montaña, porque se presta mucho. Yo me considero un alpinista amateur, no soy un alpinista profesional, pero pues siempre quieres ir más allá, ¿no? Y el alpinismo se presta también para una analogía entre la vida, entre las empresas, entre la montaña. Entonces, he disfrutado mucho ese equilibrio entre el riesgo, entre el crecimiento, entre el esfuerzo, y darte cuenta de que es el camino para encontrar tu pasión. Yo di clases en la universidad durante muchos años de comunicación para emprendedores, y muchos decían, ¿cómo puedo encontrar algo que realmente me encante y que me apasione? Y siguiendo la analogía de la montaña, es que hay una frase que me gusta mucho que dice, escalar es como amar, es difícil de explicar. Resistimos el dolor a cambio del júbilo que nos reporta descubrirnos a Dios, a nosotros y al planeta. Básicamente, si tú encuentras algo que te apasiona, tienes que estar dispuesto a pagar la peor parte de ese trabajo, vocación o lo que sea, por disfrutarlo mejor, ¿sí? Yo en la montaña me ha tocado situaciones muy difíciles. de frío, de hambre, de desesperación, de cansancio, de perder amigos en la montaña. Pero si estás dispuesto a pasar esa parte, pues disfrutar de lo mejor, que es descubrir a Dios a través de la naturaleza, que es vivir aventuras con mis amigos, que es salir de tu zona de confort, bueno, pues puede ser que por ahí sea el camino de tu pasión, ¿no? Entonces, esa es un poquito la manera en la que vemos las cosas. Y también los objetivos siempre tienen que superar tu capacidad actual, a nivel deportivo y a nivel personal, a nivel empresarial. Si te pones objetivos que son congruentes con el tamaño de persona o con tu capacidad física de este momento, pues está bien, porque pues, lo puedes hacer. Pero el chiste es ponerte objetivos que superan tu capacidad para que te obliguen a crecer, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una montaña, por acá arriba, que se llama Denali, que está en Alaska, que es la montaña más fría del mundo y la más alta de Norteamérica. Y pues para nosotros que vamos aquí al Nevado de Toluca, al Nevado de Colima y así, pues era algo que superaba nuestra capacidad actual. Entonces, nos lo quisimos poner como reto porque nos obligaba a crecer. Y yo creo que eso es un gran aprendizaje entre el deporte y los proyectos de negocios.
Está buenísimo. De los proyectos de negocio y la vida también, ¿no? O sea, porque claro, efectivamente, como al final del día te vas poniendo metas más grandes, y también esto del equipo me parece súper claro, ¿no? O sea, al final del día, para los negocios, pero también para la vida misma, con quienes te rodeas, de quienes aprendes y con quienes vas compartiendo, es crucial. Escucharte, hablando de esto que nos decías antes, ¿no? Decir, a ver, es mi octavo emprendimiento, ¿no? O sea, antes no me pueden no salir bien, o estos retos también en el mundo deportivo. Por supuesto que hablan como de una palabra que yo creo que a raíz del 2020 empezamos a escuchar más, que es el tema resiliencia, ¿no? O sea, como que antes no escuchábamos y ahora de pronto hay que ser personas, organizaciones o hasta países resilientes, ¿no?
Claro.
Pel, o sea, escuchándote en esto, ¿cómo le has hecho en este tema, no? Creo que nos has dado algunas pistas, ¿no? O sea, para vivir o para ser una persona más resiliente, un empresario o un deportista resiliente. O sea, ¿qué papel ha tenido la resiliencia en tu vida?
Muy bueno. A ver, esto de que ya haya tenido muchos emprendimientos, lo único que significa es que ya eché a perder mucho, ¿no? Y ahorita pues, se cuenta fácil, pero hay momentos de mucha frustración, de no saber por dónde, hemos tenido broncas muy serias, ¿no? O sea, como emprendedor, se nos ha inundado la oficina, nos han robado colaboradores, nos han demandado de manera injusta, nos han robado socios, híjoles, cosas que en algún momento pues sí te planteas, oye, pues qué necesidad de estar pasando esto, mejor consigo un buen trabajo y ya está, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Te replanteas muchas cosas. El mejor consejo que podría reflexionar yo en este momento enfocado hacia la resiliencia es cuidar la rutina. Muchas personas dicen, la rutina te va a matar. Pues depende cuál sea tu rutina, ¿verdad? Pero si tú cuidas que tu día a día esté marcado por procesos importantes de crecimiento, de aprendizaje, de lectura, de reflexión, de trabajo profundo, bueno, pues esa rutina te va a llevar a lo mejor, ¿no? Porque si no cuidas tu rutina, la motivación se acaba muy rápido, ¿no? O sea, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal, dicen por ahí, ¿no? Entonces, cuidando tu día a día, pues oye, este proyecto no funcionó, esto sí, tienes etapas buenas, etapas malas, mantén tus hábitos diarios, que diario estés dando, o sea, buscando tu mejor versión de manera consciente y de manera real, creo que es lo que más puede ayudar a ser resiliente y a seguir buscando el camino.
Súper, me encanta el tip. Creo que sí, y mucho creo que confundimos la rutina como algo aburrido, ¿no? O algo que es monótono, claro. Pero claro que es una base que te va empujando y te sigue, aún en tiempos complejos, pues estás como con una base, ¿no? Que te sostiene.
Sí, mira, ahí esa parte sí. Quisiera, perdón que te interrumpa, adelante. Carla, el cerebro es un tremendo ahorrador de energía, ¿sí? Entonces, lo que automatiza, que son hábitos o son vicios, lo hace por ahorrar energía, ¿sí? Entonces, de manera natural, te vas a convertir en lo que hagas de manera repetida. Los hábitos nos construyen. Y en ese sentido, pues, hay que entender que mientras vayas puliendo tu rutina para convertirte en tu mejor versión, eso va siendo parte de ti.
Me encanta.
Sí, buenísimo. Oye, Pavo, y un poquito pasando a Go Lounge, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito más, porque sabemos que es una gran empresa y que ha logrado muchas cosas en el mercado para México y el mercado hispano, pero platícanos un poquito para que todos estemos alineados. O sea, ¿cuál es esta gran aportación que lo hace tan diferente a otro tipo de agencias?
Ok, a ver, nosotros no tenemos clientes, solamente tenemos socios, que son personas con las que en conjunto hacemos academias digitales, ¿sí? En segundo lugar, es que muchísimas personas quieren trabajar con nosotros, pero nosotros, por la profundidad que tenemos de cada proyecto, nos definimos como boutique, en el sentido de que tenemos 4 o 5 proyectos de manera simultánea y de especialización en lanzamientos digitales para el mercado hispano. No hacemos servicios de páginas web, ni de marketing, ni de gestión de redes sociales, ni de diseño, ni de nada lo que hacen todas las agencias. Entonces, es una diferenciación importante a nivel de estrategia y a nivel de modelo de negocio. Entonces, ¿con quién sí trabajamos? Con personas que ya tienen comunidades construidas, probablemente que ya tienen algún infoproducto, algún programa de educación en línea que ya lo hayan probado. Nos gusta trabajar con personas que hablan con la verdad, que son congruentes con lo que están enseñando y que se preocupan por servir a su comunidad. Es el perfil de nuestros socios y esa es la manera en la que hemos estado trabajando los últimos años.
Buenísimo. La verdad es que te oigo y lo decía hace ratito que ustedes no vendían, sino prestaban un servicio y servían a las personas. Me parece que escuchándote creo que es un hilo conductor que tienes mucho. O sea, me queda claro que en este tema de, ¿no? De pronto, no sé, de pronto se buscan leads o se clics o, ¿no? O sea, y usted dice, a ver, sí, pero comunicamos a personas y sus socios, de hecho es una manera de tratarlo, es decir, le damos importancia a que son personas que quieren comunicar a otros algo de relevancia, ¿no? En ese sentido, ¿Cómo le haces, ¿no? Para no perderte en este mundo que lo digital de pronto es masivo, son números, son letras, son tal. ¿Cómo va siendo tu referente para decir, oye, somos socios, es boutique porque no somos masivos? ¿Cómo le haces?
Claro. Mira, la realidad es que al principio no nos podíamos poner tanto los moños de con quién trabajábamos, ¿no? Entonces, como hemos hecho buen trabajo, el equipo ha hecho un gran trabajo, cada vez podemos ser más selectivos de qué tipo de proyectos entramos y a cuáles no. La realidad también es que a la gran mayoría los tenemos que batear porque no tenemos una capacidad ilimitada de gestión de lanzamientos. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque antes lo hacíamos de una manera más coloquial, hemos también desarrollado un manifiesto de cómo nos gusta trabajar y con qué personas queremos trabajar, a nivel de colaboradores y a nivel de socios, ¿no? Y eso tiene que ver con que nos importan las personas y eso tiene que ver también con un enfoque en satisfacción total. Nosotros hemos estado en muchos proyectos dispuestos a perder económicamente con que el cliente quede satisfecho y eso te habla también de que debes de tener una cercanía de cumplir y superar las expectativas que generas. Porque tú puedes decir, oye, es que ustedes hacen marketing avanzado y pues el marketing es manipular a personas para que compren algo que no necesitan con dinero que no tienen, ¿no? Nosotros, como lo vemos, es el marketing es una herramienta para servir a las personas y para ayudarles a tomar decisiones congruentes de algo que les puede servir. Claro que eso depende en gran medida del producto que tienen, ¿no? Si tienes un producto de mierda, perdón por la expresión, pues va a ser muy difícil que tu marketing sea algo congruente, ¿no? En cambio, si tú tienes un producto extraordinario y los ayudas de manera real a las personas a que tomen una decisión hacia su crecimiento, es diferente. Entonces, teniendo claro el cómo queremos trabajar y con quién, es algo que ha hecho que mantengamos un poco la línea, ¿no?
Sí, a mí me encanta su propuesta y me encanta que en México tengamos esto porque sé que no existía antes el mercado. Y yo te quisiera preguntar, o sea, sabemos que el e-learning, aparte más ahora, ¿no? Como con toda esta digitalización acelerada que hemos vivido, yo soy súper fan de todos estos cursos y talleres y forma tan a distancia de poder tener acceso a información y a prácticas, ¿no? Que antes no era tan común. ¿Tú cómo ves cómo ves esto como una tendencia? ¿Crees que siga, se intensifique todo este concepto del e-learning, que evolucione? O sea, cuéntanos tú, ¿cuál es tu visión respecto a esto?
Muy buena pregunta. Nosotros empezamos hace 12 años a hacer e-learning. El mercado no estaba listo, las herramientas no estaban adaptadas para el mercado hispano y además no teníamos un modelo comercial sostenible. Por lo tanto, pues ahí estábamos en un mundo en donde nadie nos compraba y nadie nos pelaba. Ahora, sobre todo que fue una aceleración, ¿verdad?, con el coronavirus, es algo inevitable, porque buena parte de la educación que hay hoy en el mundo no está diseñada para responder a un problema y no está adaptada a los hábitos de consumo de las personas. Entonces, vemos universidades privadas que te cobran un dineral para enseñarte paja 80% y 20% cosas que sí tenían que ver con tu vocación o con tu interés y que te cobran el papelito muy caro. Eso ya no va a ser sostenible, ¿sí? Las personas buscan soluciones específicas. No quiere decir que esos va a ser cursos muy compactos, no. Yo he tomado cursos, nosotros invertimos miles de dólares al año en cursos que tomamos nosotros, en programas que tomamos nosotros, pero es una parte como de democratización de la educación. Y bueno, en medio del e-learning y la educación tradicional hay muchas cosas, ¿sí? Hay blended learning, en donde hay muchos recursos educativos, pero hay un facilitador, hay muchas cosas en medio. ¿Qué es lo importante? Uno, que haya productos congruentes con una promesa de transformación clara. Dos, que la entrega del valor esté basada en los beneficios. Si yo te prometo que tú con este programa, curso, diplomado, maestría, vas a pasar del A al B, que todas las herramientas de aprendizaje que haya en medio estén centradas en esa transformación. Si hay algo que no aporta, que no forme parte del camino de llevarte aquí a acá, es paja que no debe de estar ahí, ¿sí? Entonces, yo creo que estamos en pañales. Realmente hay mercados mucho más avanzados, no se diga Estados Unidos, España, Brasil, en donde pues ya la economía digital de formación es algo mucho más maduro. Y específicamente hablando de temas de educación, yo creo que la educación básica va a continuar igual durante mucho tiempo, pero la educación profesional sí se está quedando fuera de la jugada porque ya no responde a la demanda real y no está pegada a los hábitos de consumo de las personas. Entonces ahí creo que pronto va a haber muchos cambios a nivel conceptual de cómo las personas están aprendiendo. Y también pensar que hace no tanto, 20 años, tú estudiabas una carrera y esa formación tenía una vigencia de muchos años más. Hoy aprendes algo y en un año más tienes que volver a aprender, ¿no? Entonces, yo creo que también está, pues, replanteando la manera en la que aprendemos para vivir. Y también, yo siempre digo que los cursos online son como el salvavidas de la pasión. Porque, pues, muchos que estudiaron para ser abogados, doctores, contadores, se dan cuenta de que no es lo suyo. Entonces, tienen a través de los cursos online la manera de experimentar aprendiendo de los mejores para encontrar su pasión. Entonces yo creo que por ahí va un poquito del futuro cercano del e-learning en el mundo.
Está buenísimo y la verdad es que te escucho y pienso algo que yo siempre he dicho de por qué me moví a este mundo, ¿no? O sea, y creo que es una pasión el decir, a ver, qué maravilla que nos toque este momento de la historia, ¿no? O sea, en el que eso, un abogado puede replantear su momento y que...
Claro.
¿No? Que nos toque construir esto y cómo hacemos para aprovecharlo de la mejor manera, me parece que es el gran reto, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tú dices, a ver, nosotros nacimos hace 12 años, vemos cómo se está moviendo esto gracias a Internet dentro, o sea... Y se ven como muchos futuros posibles, ¿no? O sea, como muchas posibilidades, si somos optimistas, porque creo que de este lado estamos más bien del optimismo, decir qué oportunidades tenemos de construir, de aprovechar, etcétera. En ese sentido, Pavo, ¿con qué sueñas? O sea, ¿con qué sueñas pensando en estos futuros posibles y en estos trabajos hechos que tú ya tienes? ¿Cuál es el sueño de Pavo?
Nosotros tenemos una filosofía, y a nosotros me refiero principalmente a Chuco, mi hermano, y también a Andrés, que es nuestro socio, de que los grandes problemas que hay en el mundo se pueden solucionar a través de empresas épicas, ¿no? Empresas congruentes, empresas sostenibles, empresas que se preocupan de forma sincera por su ecosistema. Entonces, yo sueño con poder ayudarle a muchísimas personas a que construyan empresas extraordinarias y que eso se convierta en un impacto que solucione muchos problemas a nivel social y político, ¿no? Porque pues, nosotros estamos aquí, pero afuera está tremendo todo, ¿no? O sea, inseguridad, robos, secuestros, violaciones, mentira, manipulación. Entonces, todo eso, si nos esperamos a que sean los gobiernos, los partidos o los medios de comunicación los que lo solucionen, eso no va a pasar. Los emprendedores tenemos mayor capacidad económica, mayor preparación, mejores relaciones, y eso nos compromete a resolver los problemas. Entonces, yo sueño con tener una comunidad a la que yo esté sirviendo de manera personal y también que pueda poner al servicio de muchos productos extraordinarios que los ayuden a crecer. Eso.
Padrísimo. Me encanta. Qué padre escucharte, porque yo creo que, o sea, al final eso mucho también es lo que impulsamos, ¿no? En este momento, yo creo México mejor decir, a ver, cada quien tenemos esa como responsabilidad de aportar y de hacer y cambiar las cosas, ¿no? Como no estar esperando una solución externa, sino también ponernos esa responsabilidad y hacer algo al respecto. Entonces, me encanta escucharte decir eso. Y te quiero preguntar también, o sea, con todo esto que nos has platicado, súper interesante, tú, o sea, ¿a ti quién te inspira? O sea, ¿qué autores o personas o historias te mueven o te han movido que te llenen de inspiración para seguir haciendo todo esto que haces tan padre?
Súper. Pues a ver, de entrada yo soy católico, soy miembro del Opus Dei, soy supernumerario, y eso hace que toda la filosofía en la que están basadas mi manera de pensar es una filosofía en la que estamos al servicio de los demás, ¿no? Entonces, buena parte de la inspiración de cómo hago las cosas, pues está basado en personas relacionadas con la religión, ¿no? En San José María, en San Juan Pablo II. Y también a mí me inspiran mucho las personas valientes, las personas que en algún momento como que abrazaron la adversidad y la aventura. Y eso me ha llevado también a estudiar a muchos de los principales exploradores de la historia, desde, no sé, Ernest Shackleton, Edmund Hillary, muchas personas que en su momento han estado en ambientes de mucha incertidumbre y eso se ha convertido también en una inspiración a cómo actuar en los momentos de verdad. Eso.
Está buenísimo. Oye, y pensando en el mundo de personas que conoces, de las justo también de dónde sacas la inspiración de los sueños, nosotros aquí decimos que necesitamos hablar, y tú que eres un lanzador, seguramente se te van a ocurrir cosas muy buenas, hablar más de los atributos positivos que tenemos los mexicanos, ¿no? O sea, cómo balanceamos la conversación, cómo hablamos de aquellas cosas, ya dejar al lado el que no tranza no avanza, ¿no? Pues a lo mejor sí, no, o sea, mira cómo avanzan los que no tranzan, ¿no? O sea, como que no hablamos de aquellas cosas muy positivas que sí tenemos y de las que no hablamos. Tú como lanzador y conocedor también, maestría en el extranjero y tal, me parece que de pronto dices, ay no, los mexicanos esto nos sale mejor, y nosotros a lo mejor hasta cuando salimos o cuando alguien nos dice, nos pica y dices, ah no, esto te voy a defender. ¿Cuáles son aquellas cosas de las que tú hablarías de los mexicanos?
Yo creo que los emprendedores mexicanos específicamente son unos guerreros. El nivel de broncas al que nos tenemos que enfrentar para que las empresas sobrevivan a veces son de película, ¿no? O sea, simplemente, no sé, ir a tener una cita de ventas. Sí, pero está inundado, hay una patrulla que quiere multarte de manera injusta, ya te bajaron las llantas. Entonces, realmente el nivel de adversidad en el que operamos implica que si quieres sobrevivir en un mundo adverso de negocios, tienes que ser un guerrero, y eso creo que es algo muy, muy valioso, ¿no? Por otro lado, yo cuando he estado fuera del país me he dado cuenta de que los emprendedores somos muy optimistas a nivel de la confianza que tenemos para intentar las cosas. Por ejemplo, en Europa es muy raro que las personas quieran emprender, ¿no? Se la piensan muchas veces, no creen que estén listos, y en cambio aquí los mexicanos nos las creemos y pasamos a la acción. Y la acción nos construye, ¿no? Entonces, yo creo que es algo también súper positivo. Y luego, por último, también, en general, los mexicanos creo que mantenemos siempre una actitud de servicio. Y eso es algo muy valioso, porque al final lo que queremos es cuidar a nuestra familia, ayudarle a nuestra mamá. Realmente los sueños de las personas están muy relacionados con causas nobles, ¿no? Y creo que es algo muy, muy valioso de la cultura que tenemos en México. Y luego, por último, pareciera algo obvio, pero no lo es, porque en muchos lados el patriotismo se ve como algo negativo, ¿no? Las personas no se sienten orgullosas de dónde vienen, y para mí eso es algo súper importante en México, incluso aunque no conozcamos mucho la historia, pero las personas se sienten orgullosas de ser mexicanos, de ser de donde son, y eso es algo que a veces no valoramos y que creo que es algo muy, muy importante.
Qué padre escucharte, Pavo. Sí, y me encantó esto que dijiste de que la acción nos construye. Creo que sí es mucho como sobre la marcha, ¿no? O sea, como en acción y en movimiento es como las cosas van consolidándose, ¿no? Hoy ha estado buenísimo poder platicar contigo. Tenemos que ir cerrando, pero yo quisiera pedirte un mensaje para esta comunidad de mexicanos que están buscando crear un México mejor, impactar en su entorno y hacer la diferencia. ¿Qué les dirías como mensaje?
Bueno, a ver, algo que repito de manera recurrente en mis conferencias o entrevistas es que nos tenemos que convertir en enemigos de la mediocridad, porque la mediocridad siempre es una tentación a nivel personal, empresarial, incluso a nivel deportivo, porque es el camino facilón, ¿no? Entonces, cuando tú de manera consciente dices, ni madres, yo voy a ser un enemigo de la mediocridad, y eso implica que en cada área de mi vida voy a estar siendo lo mejor, la parte personal, profesional, espiritual y de salud, eso hace que te esfuerces a tope en tus hábitos para estar creciendo constantemente. Entonces, yo creo que eso, siempre propongo en mis conferencias que llevemos dos banderas como tatuadas para nosotros. A mí me gustan los tatuajes, pero que llevemos siempre muy claras dos banderas. La primera bandera es de ser enemigo de la mediocridad y la segunda bandera es de amor a México. Pero pues amor a México, muchos lo podrían interpretar como pues que se te pone la piel chinita cuando mete gol el Chicharito, o que te emociona muchísimo cuando va ganando Checo Pérez. Es un amor pues muy convenciero, muy simple, ¿no? Pues cualquiera se emociona con eso, ¿no? Entonces, amor a México es hablar con la verdad, es preocuparte de manera sincera por tus colaboradores, por tu familia, por tus proveedores, por tu ecosistema. Es hacer bien el trabajo, ¿no? Entonces, esa es parte de una filosofía que me encanta compartir.
Buenísimo, me encanta. Creo que son cosas súper que son adaptadas para todos y que nos funciona muchísimo, y que la comunidad de creadores que estamos aquí nos valoramos y que intentaremos poner en práctica. Así es que muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que hemos aprendido mucho, la he pasado re bien en esta conversación. Estamos seguros que nuestros podescuchas también. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo, tus consejos y por compartirnos tantas cosas que te mueven y las cosas que estás haciendo.
Con mucho gusto. Para mí también ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy, Carla y Gaby, en lo que les pueda ayudar de manera personal o profesional a los que nos están escuchando. Escríbanme. Principalmente estoy activo en Instagram. Ahí me pueden escribir y en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto.
¿Cuál es tu Instagram?
Pavo Gómez Orea. Así tal cual, pavo como pavo real, como guajolote, con V, Pavo Gómez Orea. Ahí estoy a sus órdenes.
Buenísimo. Muy bien, pues ahí te seguiremos. Así es que muchísimas gracias, Carlita. Gracias. Gracias a los que nos escuchan. No dejen de seguirnos, @yocreounmxmejor. Hasta la próxima. Gracias, Pablo. Chao.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.